La primera propuesta del domingo nos lleva hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy vamos a detenernos en un tema eminentemente político que tiene que ver con el comportamiento político, los partidos y grupos de presión y la sociología electoral. En el año 1979, los resultados de las primeras elecciones del Parlamento Europeo ofrecieron una pista a algunos politólogos que observaron que en estas elecciones había menos participación respecto a las elecciones generales. Los grandes partidos, especialmente los del gobierno, habían perdido votos y, salvo los dos o tres partidos políticos más importantes, los demás también perdían representación. Este hecho llevó a algunos estudiosos a tachar estas elecciones, las europeas, de secundarias. Este calificativo posteriormente se extendió también a las autonómicas y municipales. Hoy tenemos con nosotros a una de las mentoras de este término. Profesora López Nieto, buenas tardes y bienvenida una vez más al Foro Político y Sociológico.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bien, ¿por qué vamos a hablar hoy, por qué hemos traído a la radio las elecciones municipales, autonómicas y europeas? Un título que habíamos propuesto a la hora de hacer el borrador de cara a este curso radiofónico.
Bien, habíamos propuesto este tema, este enunciado que lleva un apellido, que son, y más que un apellido, una pregunta. ¿Son elecciones secundarias?
Bueno, luego justificaremos si lo son o no. En principio vamos a ver por qué hablamos hoy de elecciones autonómicas,
hablamos de,
municipales y europeas.
De estas elecciones porque dos de ellas, elecciones municipales y autonómicas, se van a celebrar en España a lo largo de este curso, para el último domingo de mayo de este año, del año 2003. Y obviamente son ambas elecciones constituyen, y las europeas constituyen, partes esenciales de ambas asignaturas. Por lo tanto, bueno, pues estamos de enhorabuena, como casi cada año, y lo que nosotros estudiamos en estas asignaturas, pues vamos a tener la oportunidad de conocerla mucho más a fondo, porque vamos a tener un seguimiento, porque de hecho, pues bueno, pues a estas alturas del año ya estamos en campaña, aunque oficialmente las campañas duren 3 semanas. De hecho, todo el mundo sabe ya que los partidos políticos están ya en precampaña, no campaña electoral, precampaña, y por lo tanto, pues es una oportunidad estupenda para que nuestros alumnos estén ojo a visor, que no, aunque no haya elecciones, tienen que estarlo, pero mucho más y con muchísima más facilidad. Es verdad que también se pueden liar más, puesto que la cantidad de información que pueden recibir sobre estas cuestiones pues es enorme, y para eso estamos. Es decir, lo que nosotros que pretendemos es que los alumnos puedan interpretar científicamente lo que ocurre con unos procesos electorales que atañen no solo a lo que son las elecciones en sí mismas, sino pues a los partidos, que son los actores fundamentales, por supuesto a la actitud de los ciudadanos ante esas elecciones, pero también lo que en definitiva lo que está en juego en las elecciones, que se juegan en estas elecciones, y en términos institucionales, en términos de parlamentos, en términos de gobiernos, que aunque no son digamos, nosotros de los parlamentos y de los gobiernos solo estudiamos pues la composición de los mismos como resultado de esas elecciones. Sin embargo, nunca podemos olvidar que las elecciones en el fondo pues son un punto de partida para el funcionamiento de unas instituciones esenciales, centrales de la democracia, como son los parlamentos y los gobiernos.
¿Podríamos entonces, profesora López Nieto, tachar este cartel de elecciones secundarias a las municipales, autonómicas y europeas?
Vamos a ver, yo soy una de las responsables de este apellido, de este calificativo, pero no soy la única, obviamente, no nos lo inventamos otros profesores y yo hacia el año 80, cuando se empezaron a celebrar elecciones en España, municipales y autonómicas, y hablábamos de ellas como elecciones secundarias. Este término también fue utilizado por profesores europeos, como el profesor Reif, que cuando se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo en el año 79, aunque nosotros no, España no estaba todavía en la Unión Europea, pero se celebraron y se consideraban elecciones secundarias. Pero, ¿por qué se consideraban elecciones secundarias? Pues se utilizaban tres criterios estrictamente electorales. Es decir, que en ese tipo de elecciones había menos participación, que en ese tipo de elecciones los grandes partidos perdían voto, especialmente los partidos de gobierno, y en tercer lugar, que el resto de las candidaturas, que no eran los dos o tres principales partidos, pues aumentaban su representación. Bueno, a lo largo de en ciencias sociales, obviamente, tenemos que tratar de definir y calificar lo que acontece. Entonces, del mismo modo que, por ejemplo, a lo largo de la historia de los partidos originariamente pues eran partidos de notables, sin ciudadanos, sin masa, sin gente, eran gente con recursos económicos, que eran los únicos que podían votar y tenían unos, bueno, ellos constituían pequeños grupitos parlamentarios exclusivamente. Y después se conformaron los grandes partidos de masas, y entonces desde las ciencias sociales empezamos a apellidar a esos partidos que ya no eran de notables sino partidos de masas, y cómo después se modificó la denominación cuando los partidos se centraban más en captar electores, y entonces se llamaban partidos, se les llamamos partidos atrápalo todo, y hoy se llaman partidos cártel porque son partidos que están muy financiados por el ámbito, por el Estado, por los estados. Pues en el ámbito de las elecciones pues pasa lo mismo, es decir, en un momento determinado, cuando lo que estaba en juego en estos tres tipos de elecciones era muy poquito, era muy poquito porque tenía poco poder, porque la Unión Europea pues era una unión singularizada en políticas muy concretas, la unión política no existía prácticamente. En el caso español, las elecciones autonómicas, pues por aquel entonces, a principios de los 80, pues sí, se consagran las comunidades, pero sin apenas competencias, y por lo tanto lo que estaba en juego en esas elecciones, que es una vieja pregunta ya de principio del siglo, de final del siglo XIX, lo que estaba en juego pues era menos importante. En el ámbito municipal, pues también en los años 70, en la transición, ante la puesta en marcha del proceso democrático, de la aprobación de la Constitución, las elecciones constituyentes, lógicamente las elecciones municipales tenían una virtualidad menor. ¿Qué ocurre 25 años después? Pues que todos sabemos que la Unión Europea es un sistema político importante, que se ha conseguido una unión monetaria enorme, que estamos construyendo la unión política, se está discutiendo estos días la constitución, digamos, europea, se prevé próximamente el ingreso de otros muchos países a la unión. En el ámbito autonómico, pues hoy prácticamente todas las comunidades tienen enormes competencias. Y en el ámbito municipal, que son los pobres, yo les llamo la cenicienta de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, porque así lo decidieron los políticos de la transición. Yo creo que el empuje de los partidos nacionalistas en demandar la construcción de las comunidades autónomas hizo que se relegara el protagonismo de los ayuntamientos, y de hecho pues todo el mundo sabe que la ley de bases de régimen local pues no se aprobó hasta el año 85, que la financiación de los ayuntamientos pues se empezó a discutir en el año 87, que es una financiación estable, y sobre todo hay un dato muy importante. En el año 80 el Estado controlaba prácticamente el 80% del gasto público, los ayuntamientos el 12% y las comunidades autónomas pues prácticamente nada. Hoy, ¿qué pasa? Pues que los ayuntamientos, los gobiernos locales siguen controlando ese 12-15% máximo. Las comunidades autónomas controlan bastante, en torno al 35%, y el Estado pues está en torno al 50% más o menos. Entonces, y esto se ha debido y se han quedado cuando en otros países descentralizados, como es el caso español, en otros estados federales, pues la distancia, digamos, los ayuntamientos, los gobiernos locales y los gobiernos regionales o autonómicos, pues controlan aproximadamente el mismo gasto de PIB. En todo caso, independientemente de que no controlen más gasto los gobiernos locales, sin embargo, pues son los gobiernos que todos los ciudadanos en todas las encuestas siguen diciendo que son el gobierno que más aceptación tiene, que están más satisfechos, porque es el gobierno más próximo a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que ese calificativo que le dimos de elecciones secundarias y que está recogido en el libro de texto, que uno de los libros de texto que estudiamos y demás, yo creo que valía para los años 80 y quizá principios de los 90, pero hoy debemos revisar. En términos académicos estamos discutiendo este tipo de cuestiones, porque efectivamente ni los criterios que se utilizaban entonces, menor participación, que los otros partidos tengan mayor representación o que los grandes partidos sean castigados, tampoco las diferencias de resultados son tantas. Por ejemplo, en la página 38 de la adenda hay un cuadrito donde ustedes pueden ver que esas diferencias, pues en ocasiones sí que son así. Se producen, por ejemplo, en las elecciones del año 89 europeas, hubo muy poca participación, pero no ocurrió así en las elecciones europeas del año 95, que se celebraron también aisladamente. El hecho de que se celebren conjuntamente municipales y autonómicas en 13 comunidades, pues también, y que en dos ocasiones, en el año 87 y en el año 99, se hayan celebrado simultáneamente con las europeas, pues ha hecho que haya más participación, pero también porque los ciudadanos pues intuyen que estos gobiernos, tanto el europeo como las, aunque nosotros solo elegimos de momento el Parlamento, pero también se está en la Constitución que se está discutiendo, cabe la posibilidad de que desde el Parlamento se elija alguna institución importante de la Unión Europea, pues los ciudadanos intuyen que es más importante. Entonces, participan más, hacen voto dual, extienden su voto porque les conocen más a los candidatos a alcaldes o a los candidatos a presidentes de comunidades autónomas, y porque además los partidos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los alcaldes y los presidentes autonómicos, pues tienen capacidad de maniobra, son al final, como en el gobierno nacional, actúan, aunque estemos en un sistema parlamentario, de hecho actúan como si fuera semiparlamentario o semipresidencialista, en el sentido de que tiene mucho poder.
Bien, le recordamos a nuestros oyentes que estamos esta noche en el Foro Político y Sociológico conversando con la profesora Lourdes López Nieto, de Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral. Y vamos a seguir avanzando un poco más para analizar, aunque sea someramente, algunos puntos calientes de la política nacional. Recientemente, profesora López Nieto, se ha aprobado una nueva ley de partidos y están en marcha una serie de medidas legislativas para reformar diversos artículos de la ley electoral. Pónganos al día sobre este tema.
Bueno, yo simplemente recordar que, pues otra vez más, lógicamente, los hechos políticos hacen que, desde el punto de vista normativo, haya que actualizar en función de circunstancias que se plantean y que hay que resolver. Normalmente los hechos se producen antes y luego es cuando, digamos, desde el punto de vista jurídico se le da solución a esos problemas o se intenta solucionarlos, y detrás nosotros vamos analizando y tratamos de explicar a qué obedecen estas circunstancias, estos cambios normativos, ¿no? Bueno, obviamente la ley de partidos que se aprobó antes del verano pues tenía como virtualidad, por una parte, que era un déficit, pues elaborar una ley, un texto que de partidos que era muy corto y que era preconstitucional, que se hizo con un muy breve pues antes de la Constitución y que no se había tocado. Luego se aprobó una ley de financiación de partidos, que esa ya sí que es constitucional, digamos, aprobada después de la Constitución, pero la ley de partidos era muy muy cortita, muy breve, simplemente para que regulara en el momento de la transición. Obviamente y desgraciadamente los problemas y la falta de democracia que hay en el País Vasco explica que se haya reformado esta ley para, bueno, pues regular funcionamientos antidemocráticos de determinadas organizaciones políticas, que estamos todos pensando en Batasuna, pero está claro que, bueno, y ojalá no ocurra así, pero en todos los países europeos, pues también se han venido desarrollando formaciones antirracistas, organizaciones racistas, partidos neopopulistas, que bordean en algunos casos funcionamientos antidemocráticos. Y en ese sentido, pues la ley esta prevé, no solo está establecida y pensada para, digamos, castigar los comportamientos antidemocráticos de los partidos que colaboran con las bandas terroristas, sino que además prevén situaciones como las que acabo de mencionar. En ese sentido, pues echo en falta que no se haya regulado algún aspecto relativo a la organización, a la democracia interna de los partidos. Es verdad que yo creo que se debiera haber aprovechado por los dos grandes partidos, que son los impulsores de esta reforma legislativa tan importante, alguna referencia a la organización, la democracia interna. Pero bueno, pues esperemos que en otro momento esto se pueda tener en cuenta. También hay, bueno, está la ley de partidos nueva, la colgaremos en la página web para que porque la puedan acceder. Estamos en ello, a ver si resolvemos problemas técnicos. En fin, no es que se la tengan que aprender, pero sí que sepan que esta cuestión se ha resuelto así y que de cara a las elecciones próximas, pues también prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias, la práctica totalidad, están negociando la reforma de varios artículos de la ley electoral, de la ley de financiación de partidos, precisamente pues para solucionar los problemas que especialmente ocurren, los problemas de falta de democracia en el ámbito de las elecciones de los gobiernos municipales, donde los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular pues tienen bastantes problemas para ejercer sus responsabilidades políticas.
Bien, profesora López Nieto, ¿qué importancia tiene el estudio del comportamiento político y los partidos y la sociología electoral? Porque a mí me consta que es importante para politólogos y sociólogos, pero también para aquellos que somos casi todos los que leemos la prensa, vemos televisión y debemos recoger la información política con una visión crítica y de análisis, ¿no?
Hombre, pues yo creo que es enorme, porque hablamos de las elecciones que van a tener lugar a lo largo de este curso, pero durante octubre, noviembre, se están celebrando elecciones en muchísimos países. Y, por ejemplo, hay convocadas elecciones anticipadas en dos países, como son Israel y como son Países Bajos, que son el paradigma cuando los alumnos estudien en el manual de Vallés los sistemas electorales. Verán que los sistemas electorales de ambos países, que es el mismo, el país es considerado como un distrito único, y entonces ahí la representación proporcional funciona fantásticamente, es decir, que todos los partidos tienen el mismo porcentaje de votos y escaños. Sin embargo, tienen problemas de gobernabilidad. Y esto es uno de los hechos importantísimos que vamos a estudiar, a la hora de, como decía al principio, que los sistemas electorales hay que contextualizarlos con los actores políticos y los ciudadanos que intervienen en estos procesos electorales, pero también hay que contextualizarlo con los resultados que producen las elecciones, es decir, con la formación de parlamentos y la constitución de parlamentos y la formación de gobiernos y, obviamente, la posibilidad de gobernar. Entonces, estos países que decimos, claro, muchas veces se quejan y hay partidos minoritarios que dicen es que la representación no es buena, hay partidos que están infrarrepresentados, por ejemplo, Izquierda Unida, pero, sin embargo, pues en España, con el sistema que tenemos, que efectivamente no es totalmente proporcional para las elecciones legislativas, lo es más para las autonómicas, lo es más para las municipales y para las europeas. La representación es la relación entre porcentaje y voto, prácticamente es cuanto más se aproxime al cero, hay mejor representación. Pero, sin embargo, en España, por ejemplo, pues eso, ha habido cuatro gobiernos mayoritarios, cuatro gobiernos en minoría, pero que con apoyos de parlamentarios se ha podido gobernar y no ha habido que disolver con la anticipación los parlamentos, cosa que, por ejemplo, bueno, pues eso, en Israel pues en 10 años han celebrado prácticamente elecciones cada 2 años, ¿no? Y en Holanda pues recientemente, debido precisamente a este partido neopopulista que quedó segunda formación, pero que al asesinar a su dirigente pues han tenido muchos problemas, pues está dificultando la gobernabilidad en un país que, efectivamente, en el caso de Holanda, con una cultura política de consenso, de negociación, hasta ahora habían podido, a pesar de ese sistema tan proporcional y esa representación tan fragmentada, habían sido capaces de llegar a acuerdos. Con la entrada de esta nueva formación, pues se ha visto que no porque no funciona la cultura de consenso, sino porque se están peleando los ministros de esta nueva formación neopopulista. Pero efectivamente yo creo que es muy importante para poder entender, porque a veces los medios de comunicación, incluso los políticos, pues dicen, opinan sobre cuestiones que, bueno, pues que los políticos en sus intereses y a veces los medios de comunicación porque no tienen la información que nosotros esperamos que ustedes adquieran a lo largo de este curso para poderlo entender. Por ejemplo, pues de las elecciones norteamericanas, pues fíjense la paradoja que se está produciendo. Que resulta que, habida cuenta de que en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene televisión por cable y que además tiene esos sistemas que puedes anular la publicidad, pues se han tenido que plantear la vuelta al modelo de campaña de final del siglo XIX y de principio del XX. Es decir, la campaña vis-a-vis, la campaña puerta a puerta. ¿Por qué? Porque la gente, por los medios de comunicación, que han sido importantes durante un tiempo, ya no lo son. Ya no lo son y hay que recurrir, no reinventar en este caso, sino recuperar instancias. Por lo tanto, hay que saber y hay que conocer cuál es la evolución de todos los elementos del sistema del sistema electoral, porque a veces resulta porque cíclicamente cambian las cuestiones y al mismo tiempo que efectivamente se están usando las nuevas tecnologías para votar, pues no desde sus casas de momento, pero en fin, en cabinas y demás, al mismo tiempo resulta que hay que recuperar otro tipo de campaña, pues que, como les digo, se daba en el siglo XIX. Luego hay que tener cuidado, pues saber exactamente qué ocurre, porque yo he leído en algunos medios estos días que, por ejemplo, bueno, pues no distinguen en el caso de las elecciones norteamericanas que allí el censo es voluntario, es decir, que la gente cuando vota, quienes se van a inscribir. No ocurre como en la práctica totalidad de los países europeos, donde los ayuntamientos, de hecho, te inscriben en el censo y tú no tienes nada más que revisar si te has cambiado de casa y si estás en las listas. Pero en el caso norteamericano, el simple hecho de, para votar, tienen que hacer ese primer ejercicio y que, por lo tanto, el censo, la gente que tiene derecho a voto, no es toda la que de facto, o sea, la gente que de facto tiene derecho a voto no es la misma que de derecho, porque de derecho solo son aquellos que se inscriben en el censo. Y por lo tanto, que hay que conocer las reglas de juego, hay que conocer las normas electorales, y eso se ocupan tanto la parte de partidos en la asignatura de comportamiento como el libro de la parte de sistemas electorales, lo que se estudia fundamentalmente en esta primera parte de la asignatura.
Bueno, la verdad es que el tema es apasionante, es una pena que no podamos seguir ahondando en él, pero nos quedan apenas 3 minutos y sí que, para dar por finalizado el foro político y sociológico, pero antes, profesora López Nieto, sí que creo que deberíamos dirigir, aunque sea muy brevemente, algunas reseñas sobre aspectos como bibliografía. Sabemos también que cuentan los alumnos con un medio de apoyo importante como es una página web. Muy brevemente, coméntenos estos temas.
Vamos a ver, yo lo que les recomiendo siempre es que cualquier duda que tengan para entender la conexión que existen entre los actores, los sistemas electorales y los resultados, que por favor que llamen. La profesora Delgado está por baja maternal hasta después de Navidades y por lo tanto, pues déjenme un mensaje en mi contestador y un teléfono y yo me pondré en contacto o llame, por supuesto, a las guardias. Alguien me ha comentado, algún alumno, que parece que hay algún problema con la consecución de algún material bibliográfico. Vamos a ver, parece que las editoriales, no sé si por razones del nuevo ciclo de recesión económica en el que estamos entrando, no reimprimen algunos textos, pero todos los textos que mandamos, puesto que son los venimos utilizando desde hace años, están en todos los centros asociados y en la biblioteca de la UNED y en muchísimas universidades, pero en caso de que tuvieran algún problema también pónganse en contacto conmigo. Nosotros la página web del departamento está puesto en la guía de curso, iremos colgando algunas informaciones complementarias. También saben que esta emisión de radio, como las anteriores, se puede acceder a ellas, la de años anteriores, se puede acceder a ellas a través también de la página web de la UNED, no es así, por,
a través de nuestro portal.es, efectivamente.
El portal de la UNED en la radio, ¿no?
Sí, no solo esta, sino tres emisiones de tres años consecutivos anteriores, efectivamente.
Y bueno, básicamente es esto, es decir, yo cuando me llaman en la época de exámenes, después de los exámenes suelo regañar a los alumnos porque solo les digo, este primer trimestre me aburro mucho en las guardias, no me aburro porque hago otras cosas, pero bueno, que a mí me gustaría
que no
llaman, que llamen cualquier duda que tengan para evitar luego pues que a posteriori pues no hayan no nos hayamos explicado bien en la guía didáctica o lo que sea.
Muy bien, profesora López Nieto, pues ha sido como siempre un placer volver a contar con usted hoy en el Foro Político y Sociológico y en fin, le emplazamos a una cita lo antes posible para seguir hablando sobre elecciones municipales, autonómicas, europeas y otros muchos temas referidos a comportamiento político, partidos y grupos de presión y sociología electoral.
Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias.
Foro Político y Sociológico se despide en este punto, hasta el domingo que viene a las 7 de la tarde dentro de Radio 3. La asignatura protagonista será Sociología de la Religión. Conversaremos con el profesor de esta materia de quinto curso, José Manuel Montero Gerandi y Sara Montero Sánchez, filósofa y becaria en el Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad, acerca de Hegel y la religión. Les esperamos, como decimos, el domingo a las 7 de la tarde, hora peninsular. Abriremos la UNED como siempre. Hasta entonces, pasen una feliz semana. La UNED continúa.